Pues aquí andamos en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio, con estos compases musicales con los que intentamos llevarles de la mano, musicalmente hablando, a un universo paralelo y absolutamente maravilloso que tiene y que se despliega, que se desarrolla en el ámbito de los libros. Historias, aventuras, tramas, un visionario, alguien aventajado, dicen que ha adelantado su tiempo. Quizás una mente inquieta y una mente prodigiosa para crear. Lectura obligada, obligada, y quizás esto de que nos obliguen a leer, pues a veces nos distancia de los autores durante la época escolar, como es Julio Verne, muchos de sus libros llevados al mundo del cine, series. Y mucho misterio en torno al mismo, incluso, bueno, incluso en torno a lo que sucede después de su propia muerte. Y Julio Verne, como muchos de su tiempo, puso su mirada en las Islas Canarias y al menos una de sus novelas, pues tiene a nuestro territorio como escenario principal de sus tramas. Para hablarnos de la misma, alguien que se la ha leído muy bien, que conoce muy bien todo lo que rodeó a la gestación de la misma, las controversias sobre si es una novela de su autoría o no. En fin, nuestro compañero Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, José. Muy bien y espero que también la audiencia lo esté.
Muchos anhelamos escribir como Julio Verne, pero sobre todo muchos anhelamos tener la pegada de Julio Verne, ¿no?
Sí, yo cuando venía esta noche para la emisora estaba comentando ya, pensando conmigo mismo que si hacía falta presentarle a la audiencia a Julio Verne, pero yo creo que no, que la gente que no nos escucha tendrá perfectamente ubicado a este autor. Y sobre todo lo visionario que era, aunque yo de todo su trabajo me quedo con los datos que aportó en su viaje a la Luna, que eran bastante coincidentes con los datos reales al final.
Efectivamente, lo que genera una discusión, si este hombre tenía una capacidad de anticiparse al futuro que tenía que ver con lo extraordinario, ¿no? Con lo sobrenatural, si era un analista, ¿no? Un futurólogo, pero en base a proyectar en el futuro, ¿no? El desarrollo de lo que la ciencia, de lo que el conocimiento iba más o menos aportando, o incluso, Juan Carlos, como han sugerido algunos, si en casos como el de la carrera espacial, a lo mejor no eran guiños propios, ¿no? De los propios responsables de la carrera espacial a ese trabajo de Verne, ¿no?
Sí, será una de las dudas que nos va a acompañar siempre. Lo que está claro es que Julio Verne, dentro de su amplísima obra, aventuró bastantes cosas. Y en la obra del que vamos a hablar esta noche, La Agencia Thomson y Cía, yo también veo no solo esa forma de adivinar el futuro, sino de a partir de elementos que en ese momento él tiene, aventurar cómo va a ser el futuro. En esta novela, que hablaremos de ella en profundidad, por ejemplo, se hace una crítica brutal, algo que hoy está el día a día, que son los cruceros, los viajes de crucero, que llegas, desembarcas, te vas y no ves nada. En esa época estaban empezando a hacerse ese tipo de viajes. Y parece ser que él ya vio que ese sistema de viajes pues no era el más adecuado para alguien que quería conocer un territorio.
Además, bueno, que hace una descripción amplísima, ¿no? De Gran Canaria. Bueno, de todo esto hablaremos durante los próximos minutos. La primera duda que quizás cabría despejar es si esa novela realmente la escribió él o no, porque controversias y discusiones las ha habido y probablemente las continuará habiendo, ¿no?
Sí, la agencia Thomson y Cía, que es el nombre del libro, fue publicada pues en el año 1907. Recordemos que Julio Verne pues murió en 1905. Entonces, desde ese momento existieron voces que comentaban que su hijo, Michel Verne, fue A, el que la escribió, B, el que la completó. Y ahí hubo una polémica. Si se mira en internet, pues hay versiones para todo. Sin embargo, la que más he encontrado yo con más fundamento y con más seguidores es la teoría de que él la dejó inconclusa, Verne, a la hora de morir, y su hijo podría haber terminado 10 capítulos. Aunque en la versión que editó el gobierno de Canarias, el prologuista Alfonso González Jerez, un periodista del mundo de la cultura con bastante reconocimiento, pues él mantiene que la obra es por completa de Verne.
De Verne. Bueno, documentadísima o no, cuando tú la lees y lo contrastas con la información disponible sobre la época, ¿consideras que sigue la tónica de un Verne curioso que se documenta, que va detrás del dato para plasmarlo en sus tramas?
Sí, y lo más que me choca, se supone que él, para elaborarla, él no estuvo aquí, como tampoco estuvo en muchos de los sitios que describe, se
Claro.
basó en folletos, libros de viaje, mapas, memorias. Pero lo más curioso para mí es que junto a la descripción que hace, que ahora veremos bastante acertadas algunas y otras quizás un poquito más alejadas de la realidad, él introduce también opiniones, no digamos políticas, pero sí ideológicas sobre diferentes aspectos de Canarias. No solo se implica eso, que él no solo buscó datos objetivos de cómo eran las montañas o los riscos o a lo mejor los acantilados, pero que también buscó información un poquito sobre lo que sería esa forma de vivir en Canarias en ese momento.
Bueno, o sea o sea, se interesó por el paisanaje, casi etnográfico, ¿no?
Sí.
Ese componente, ¿no? Oye, la trama general es la de una especie de, bueno, es un viaje, obviamente, ¿no? Pero arranca con una especie de concurso, ¿no? De a ver quién ofrece el viaje, ¿no? El mejor viaje, el viaje más rápido, ¿no? A Canarias. Ese es un poco el comienzo de esta historia, ¿no?
Sí, es un viaje por tres archipiélagos, Madeira, Azores y Canarias, entre dos agencias que están haciéndose la competencia, la agencia Baker y la agencia Thompson y CIA. Hay un dato curioso también cuando se lee el libro que hace recordar un poquito también, con un poquito de imaginación, al mundo actual, porque los dos lo que hacen tienen una pizarra donde van poniendo su oferta y la contraoferta al instante. Sería algo así como estas ofertas que ahora recibimos por internet, pero en pizarra de la época. Y van uno haciendo una oferta, el otro la contraoferta en la pizarra. Y lo que tienen que hacer los posibles viajeros es atento a la pizarra para en el momento que salga el mejor precio, no picar, porque en ese momento no existía, pero sí entrar a comprar el billete.
Bueno, en esta trama que abarca otros archipiélagos, también digamos que se narran escenas en esos archipiélagos, ¿o está centrada en Gran Canaria y
Se
Tenerife?
está centrada en los tres archipiélagos. Nosotros
Okay.
vamos a centrar en el
La
nuestro.
parte nuestra, ¿no?
Claro, porque es la parte que el que nos está escuchando conoce y puede hacer esa comparación entre la aportación del Gran Verne y la realidad. Lo que está claro es que al final el viaje sale 37 días de viaje por 40 libras, que es la oferta que hizo Thompson. Y
Y
lo
es.
que hace la novela es narrar ese
¿Ese
viaje.
viaje es barato, Juan Carlos, o no?
Es bastante barato
Sí, ¿no?
y yo no sé,
Claro.
pero hay gente que está viniendo de Londres con todo incluido y avión, que unos precios bastante, bastante baratos.
Bastante barato. Efectivamente. O sea que ya esto empezó entonces ya,
Sí, yo
¿no?
creo que a veces, ya medio en serio, medio en broma, que Verne inventó incluso los codes, es
Sí.
el coste barato en los
Total,
viajes.
totalmente. Bueno, llega un 4 de junio a Gran Canaria. ¿Y qué es lo que se encuentra? ¿Qué nos va contando de Gran Canaria?
Él cuando llega a Gran Canaria, lo primero que hace, bueno, en la novela es una descripción general, nos habla de que incluso se preocupó de decir que habían 280.000 almas entre las islas, y lo que hace cuando llega a Gran Canaria, primero hace una cosa muy curiosa y es que hace una referencia a que la organización del archipiélago está como que hay un comandante que reside en Santa Cruz de Tenerife y dos alcaldes mayores, uno en cada isla. Y lo que dice es que textualmente las Canarias forman una provincia de España, provincia lejana, verdad es, y un tanto descuidada por ende. Forzoso es admitir este abandono de la metrópoli para explicarse la mediocridad del comercio en este archipiélago. O sea, lo primero que hace es criticar un poco el abandono de Madrid hacia el archipiélago.
Vale, esto no estaría en los folletos, esto no estaría, fíjate, qué curioso, ¿no? Esto es ir un poco más allá, ¿no?
Porque se entrevistó con alguien que estuvo por
Claro.
aquí o estuvo buscando memorias de gente que fuera más allá de una simple descripción física y ya se pronunciara sobre lo que sería. Hombre, hoy podría entrar en internet y leer los periódicos, las
Claro.
críticas, pero en aquel momento, en aquella Francia, tuvo que o hablar con alguien personalmente, como decía, o caer en sus manos documentación de gente que opinaba sobre lo que sería el archipiélago.
Estamos hablando con Juan Carlos Saavedra en Crónicas de San Borondón sobre Julio Verne y en concreto sobre una obra, la agencia Thompson y compañía, que tiene a Canarias como uno de sus escenarios principales. Y con un Verne que, como siempre, documentadísimo, sin necesidad de haber estado en las islas, pues traza un perfil, un panorama bastante acertado. Cuéntanos cosas, ¿qué cuenta de Gran Canaria? ¿Se acerca, se aproxima realmente a lo que era la isla entonces?
Hace una descripción un poco extraña, pero sigue profundizando incluso y se atreve a recoger la procedencia del Gran como que fue otorgado por Juan de Betancourt cuando nos conquistó. Esto lo podría haber visto también en Le Canarien, un libro que los franceses cuentan su estancia por allí a
Claro.
partir de 1400. Y por eso va combinando lo que decía de Gran Canaria, dice que no es la isla más grande y que tampoco posee una cima tan grandiosa como Tenerife. O sea que empieza a hacer esas
Sí.
comparaciones en lo que sería esa diferencia. Y luego ya, según llega aquí, pues hace una crítica que para mí se puede hacer a todos los cruceristas que vemos normalmente, tanto en
Esto es lo que
Santiago
nos
de
comentabas tú,
Tenerife,
¿no?
o
La crítica a ese turismo, ¿no?
sí, dice que cómo es posible que en tan poco tiempo uno se pueda hacer una idea de cómo es una isla, cómo puede ser Gran Canaria o Tenerife en tan poco tiempo, que es una cosa que yo creo que también es actual. Cuando vemos que la gente se baja del barco, coge una guagua, va a algún sitio, cualquiera de nuestras islas, vuelve y no se lleva una impresión general de lo que sería el archipiélago.
O sea, que da la sensación de que se van al baño, ¿no? Es decir,
Sí,
es
es
como una
una
parada
cosa.
de servicio en boxes y después se continúa, ¿no? Sin pararse a conocer. O sea, que todo lo que cuenta, digamos que es la estancia en pocas horas.
Sí, eso en un
Curioso.
par de días. Él, por ejemplo, cuando llega a Las Palmas de Gran Canaria, pues habla del barranco Guiniguada, que sería el que divide a Las Palmas, y le achaca a Las Palmas de Gran Canaria, pues un poco el epíteto de casbah. Habla como un casas blancas, techos planos, hace una comparación con lo que sería el norte de África y describe en ese momento el Puerto de la Luz a unos 3 kilómetros de Las Palmas. O sea que se estuvo documentando de la ubicación del puerto, su separación de lo que es Las Palmas, habla de que el Guiniguada, como les decía, divide en dos partes iguales, incluso llega al punto de no ser una descripción física de lo que sería la separación, sino que dice que en el lado de Vegeta estaría la nobleza y los funcionarios, y la ciudad baja, lo que sea la zona comercial, sería la zona de Triana. Ahí ya empieza incluso, como decía, a hacer valoraciones, no solo de una descripción física, sino de lo que sería los habitantes que encontraban en Las Palmas. Dice que Las Palmas está bien construida, calles estrechas y sombrías, pero que la naturaleza del terreno pues no ayuda. Supongo que también será todo lo que era subir a la zona de riscos, etcétera.
Claro. Se queja de poca comida, me apuntas por aquí también.
También se queja
Este
de.
detalle es importante, ¿no?
Sí, incluso achaca la falta de comida a los pasajeros a que. Hombre, Thompson, el que organiza el viaje, es un tacaño, no da nada. Pero para darles poca
Hombre,
comida,
por el
porque ellos.
precio del viaje, hombre, tampoco se puede
Claro,
pedir mucho, ¿no?
tampoco podían pedir mucho. Lo que él hace es achacar la falta de comida precisamente a la langosta. Todas las veces que venían las langostas, según él, se comía toda la comida que venían de lo que sería de África, y que por eso no le pueden dar más comida. O sea que se documentó incluso de lo que sería esas plagas que temporalmente teníamos por aquel entonces, que hace ya años que no, afortunadamente no nos llegan. O sea que hasta ahí llegó lo que sería, él dice, una nube de langostas llegadas del continente. O sea que él se preocupó incluso de lo que sería estudiar ese fenómeno y lo usa como excusa para no haber mercenario. Incluso habla de camellos, de lo que serían los agricultores con camellos, también lo que sería su visión, volvemos a decir, de Julio Verne, por opinión de tercero.
De tercera. Bueno, no pasa desapercibido tampoco, Juan Carlos, por lo que tú nos comentabas antes de entrar en antena, el sustento de la economía canaria, es decir, las diferentes etapas por las que Canarias ha ido pasando y ha ido teniendo notoriedad. En el mercado europeo e internacional, ¿no? O sea, el azúcar, el vino, la cochinilla, todo esto, él lo describe también, ¿no?
Lo describe incluso con un tono de, bueno, que esto de apostar por un monocultivo les está causando problemas, porque empieza a hablar del azúcar, de lo que es el vino, de lo que sería en su momento también la llegada de todo lo que sería el cultivo de la cochinilla, y también aporta que todo ese cultivo de la cochinilla se fue al traste por culpa de los descubrimientos químicos que se habían producido en esa época. O sea que se preocupó también de estudiar nuestro tejido económico, para fundamentar su novela.
Bueno, antes de continuar, Juan Carlos, ¿tú crees que leyendo, imagínate que no tengas otro documento, leyendo Agencia Thompson y compañía, ¿te puedes hacer una idea precisa de cómo era la Canarias de aquella época?
Quizás la descripción física no tanto, pero la opinión que él da sobre la situación en ese momento de atraso que vivía Canarias, aunque estaban empezando ya los puertos en las dos islas mayores, etcétera, yo creo que sí puede ser un fiel reflejo. Y un dato muy curioso también es la aparición del gofio en el texto. Uno, por lo visto, visitan un municipio que ya no existe en esa época, San Lorenzo, que en 1936 fue unido a Las Palmas después del fusilamiento de su alcalde y demás, que en aquella época existía. Y a uno de los
O sea,
viajeros,
perdona, él habla de un municipio que ya no existe como tal.
sí, el municipio de San Lorenzo en esa
Bien.
época existía, estuvo hasta el 36, estaba vinculado o ligado, estaba en frontera con Las Palmas, pero siempre hubo un problema de interés entre los dos municipios. Entonces en el 36 se aprovechó la situación de que el alcalde, toda la corporación era republicana, se fusiló al alcalde, a varios concejales. Por cierto, que están enterrados en una fosa común en el cementerio de Vegueta, que esperemos que dentro de poco puedan ser recuperados sus cuerpos y darle una digna sepultura. Y él pues visita ese municipio en el mapa, lo vio y dice, voy a ir ahí a llevar a mis viajeros. Y a uno de ellos le dan una mezcla de harina de maíz o de trigo muy torrefacta, o sea, el gofio. Y este señor pues amenaza con demandar a la empresa por haberle puesto gofio a comer, porque considera que es una comida indecente, que no es una comida
Anda,
apropiada para un crucerista,
anda,
¿no?
considera que no está en condiciones, que no es de calidad, que no tiene el rango
Supongo.
y el abolengo, ¿no?
Claro, entonces incluso le pone unas palabras a esta persona, al tal Sander, le dice, imponerle el gofio, eso valía lo menos 100 libras esterlinas de indemnización. O sea, consideraba que había sido un atentado contra su salud el haberle dado gofio.
Vaya, vaya,
Incluso
curioso.
a mí me sorprende cómo también era un momento de investigación de la historia de Canarias, cuando visita Galdar, pues habla de que era la residencia de antiguos reyes berberiscos.
Vaya.
Lo que sería esa. Se preocupó también del pasado indígena para
Hombre,
hacer.
Verne echaría mano de los libros de Berthelot, de Bernois, ¿no?
Sí,
Supongo,
toda la
¿no?
información
Claro, eso,
francesa que tenía.
claro que además en aquella época estaban ellos poderosos, ¿no? Con este tema.
De todas maneras, si alguien se acerca a esta novela, tengan en cuenta que es políticamente incorrecta hoy, porque sucede lo que puede ser quizás más interesante en Gran Canaria, que es que visitan Artenara, que según él es un pueblo de negros que vivían del hacer carbón, y al hacer carbón de los árboles estaban cargando todo lo que era el centro de la isla. Dato curioso, porque es verdad, en esa época había una gran explotación ilegal del carbón que hizo que se perdiera bastante masa forestal. Hasta ahí llegó lo que sería su investigación. Pues él se imagina que cuando llegan al Artenara son atacados por estos negros que viven allí, que los describen como trogloditas, como que vivían en cuevas, cuando en
Pero
realidad.
negros por carbón o negros como
No, no,
raza.
negros negros
Ajá, como raza.
como raza negra. Incluso hay un incidente, disparan, matan a varios de ellos, que están tendidos en el suelo, muertos, y parece como que no le da mayor importancia. O sea que hay unos brotes ahí de algo que podíamos decir racista. Incluso se atreve a hacer una descripción de los negros que viven en Artenara, como que eran una república después de que se habían abolido la esclavitud, y que los negros, por ser inferiores, pues habían preferido vivir en esas cuevas en Artenara en vez de incorporarse a lo que era la sociedad.
Vaya,
Según
vaya.
dato racista que él introduce. Y también en el libro hay una velada crítica a los ingleses, el comportamiento de
Pero
los
Juan Carlos,
ingleses.
pero este tema de lo de la colonia y de esta república de negros en Artenara, ¿tiene algún sustento más allá de lo del carbón, de lo que me estabas hablando de las explotaciones ilegales
Hay
y el
un.
impacto? ¿Hubo colonia que sirviera de inspiración o situó en Canarias algo que es fruto de su imaginación o que
Hubo
ocurre en otro lado?
bastantes negros, yo creo que fruto de su investigación. Lo que sí hubo en Tejeda, en esa zona de Artenara, se llamaban los colingos, que aparece, hay discusión sobre si eran gitanos, si eran restos indígenas, que estuvieron aislados allí bastante tiempo. Yo creo que él, por la lejanía, por la ser, bueno, hay muchos canarios que los ves y sabes que tienen vienen de negros, de todos los que fueron traídos aquí en esclavo. Yo creo que él conoció que hubo población negra en la isla y entonces para darle, animar lo que sería ese...
Sí, ponerle un repunte de
un
acción,
repunte,
¿no?
Sí, un repunte de acción, pero incluso me sigue maravillando su control o su profundización en la isla, porque cuando pasan por el Pozo de las Nieves, en el centro de la isla, dice que ese nombre viene porque estaban las neveras donde se depositaba la nieve para luego ser bajada a Las Palmas. Un dato que a lo mejor hay muchos gran canarios que no saben de dónde viene el Pozo de las Nieves, y él lo investigó y le dio lo que sería ese nombre.
Después se da un poco de todo, ¿no? Que los canarios no entienden el español,
sí,
o
sí,
que
sí,
un guía se extravía, ¿no? O los pierde, ¿no?
Los pierde, lo típico que le dicen, ¿cómo se va para Telde? Lo señalan y los pierde. Ese sería su periplo por Gran Canaria. Y luego pasa ya a Tenerife y también vuelve a obtener un dato que no sé en esa época cómo quién se lo pudo haber transmitido, que es el pleito insular.
No.
Él
¿en
dice,
serio?
¿en
¿también
serio?
Verne?
Dice, entre esta ciudad, rival en importancia de Las Palmas y Europa, las comunicaciones son fáciles y frecuentes. Ya ve la rivalidad entre las dos y describe a dónde hay paisajes. Santa Cruz de Tenerife no le gusta para nada con el cinturón de montaña. Es más, dice que está llena de mosquitos y que prefieren ir a la laguna a quedarse a pasar noche. Antes de estar en
bueno, ya en la
en
laguna,
Santa Cruz.
Ya en la laguna pasa mucho calor también, ¿no? O sea que sí. Siempre va a encontrar algo de lo que quejarse, ¿no?
Siempre hay que encontrar algo de lo que nos podamos.
Oye, ¿y el Teide? ¿Sale el Teide? Más allá de una mención por la altitud y que mencionabas antes.
No solo eso, sino la peripecia que cuenta cuando suben al Teide, todos los que hemos subido caminando al Teide la podemos haber vivido. Les cuesta bastante, muchos de los turistas pues dan la vuelta, no quieren continuar esa subida tan, tan fuerte, y lo que hace es subir a ver amanecer al Teide, y describe las islas que se ven desde allí. El sueño de cualquier canario, creo yo,
claro,
tiene que ser. A veces yo, también cuando dicen que el musulmán tiene que ir a la Meca, yo digo que el canario tiene que subir algún día al Teide a ver amanecer en su vida, por lo menos una vez, para disfrutar. Sus turistas disfrutan de ese espectáculo en esa guía. Y otro dato que a mí me llamó muchísimo la atención es que para subir al Teide lo que hacen es contratan a un guía local, Ignacio Dorta, es el nombre que le da a este señor. En un libro, Guanches Ayero y Canarios, de Francisco García Talavera Casaña, él hace un estudio muy interesante sobre el apellido Dorta. Dice que es frecuente de Tenerife y que en el año 2014, que es cuando hizo el estudio, ese apellido lo tenían 9.509 personas, de las cuales 9.437 son canarias. O sea, estamos hablando del 99%.
Claro.
O sea, que acertó en el nombre que le dio.
O sea, que podía haber elegido otro apellido.
Sánchez, García,
claro,
lo que quisiera.
Claro. González, sí, cualquiera, ¿no?
Ajá. Cualquiera, pero escogió uno vinculado a lo que sería el Teide. Y luego también, por ejemplo, como hablábamos también dentro del viaje, se preocupó de saber de dónde venía el nombre de la matanza y la victoria. En lo que sería en ese recorrido, introduce también que son nombres que vienen de luchas, de guerras que hubieron en su momento.
Bueno, o sea, y el museo, y menciona el museo
de Tacoronte,
sí, ¿no? Sí, el Casa Casilda de las momias, ¿no?
Es una cosa curiosa de la información que él obtiene. Incluso también aparece lo que sería la Gomera cuando pasan por San Sebastián, la vincula a Cristóbal Colón también, le da ese reconocimiento de isla colombina a lo que sería el viaje. Aunque también en el Hierro pues pone en duda lo agreste del terreno para que lo puedan vivir. O sea que ha sido un recorrido por las Islas Canarias, de Gran Canaria, Tenerife y las otras de pasada. Y yo me quedaría con lo que decía al principio, no solo una descripción física, porque describe paisaje, describe lo que sería el vulcanismo, sino cómo se preocupó también de ver un poquito más
claro,
allá.
Claro, estos detalles de los que me hablas, ¿no?
Sí, detalles sociológicos más que físicos en lo que es su obra. Un libro que vuelve a recordarnos que las Islas Canarias, para lo chiquititas que son, y en el lugar en que estamos, aquí en este lado del Atlántico, hemos tenido una repercusión mundial en un montón de facetas que muchos canarios no nos creemos. Y uno de ellos es la aparición en este libro de Julio Verne como parte de la novela La agencia Thomson y Cía.
Fíjate que hasta es posible que existan más referencias a Canarias que desconozcamos, ¿no? Algunas incluso se pueden haber perdido para siempre. No hablo en Verne, sino hablo en otros autores y en otros momentos, ¿no? Pero que se hayan podido incluso extraviar, perder o que estén permanezcan ahí desconocidas, ¿no? Con lo cual, bueno, este es un buen ejemplo, tratándose de un autor tan relevante. Que se haya ocupado, que esté ahí y que sea tan desconocido al mismo tiempo. Porque claro, hablamos de Verne y justo esta obra no estará entre las que la gente puede ser capaz de citar de memoria, ¿no? O sea, la agencia Thomson y compañía no es la novela más cinematográfica ni la más popular de Julio Verne. Inmediatamente nos vamos a Viaje al centro de la Tierra, nos vamos a De la Tierra a la Luna, en fin, 20.000 leguas, o sea, vamos a otro tipo de títulos, ¿no? Pero a este no.
Sí, es que yo siempre he considerado que los canarios tenemos la suerte de poder estar, no sé, en China con alguien que hable español y tú le preguntas quién es Julio Verne y seguro que lo ubica y poder decirle, pues Julio Verne ambientó
Claro,
una de sus novelas en mi tierra.
claro,
O sea que
claro.
tenemos esa posibilidad y vuelvo a decir, para lo pequeño que somos. Su documentación, como decíamos, folletos, libros de viaje, mapas y memorias, pero yo no descarto también entrevistas personales con gente que estuvo por aquí. Y no olvidemos también, algo que también dominas tú, que todo el tema este del calamar gigante también le provino como
Sí,
inspiración en nuestras islas.
Decir, el episodio del Alectón, ¿no? Al que accedió a través de un informe de Berthelot en la Academia de Ciencias de Francesa, ¿no? O sea, con lo cual que él estaba ahí. O sea, me imagino que buena parte también de los detalles que pueda dar del Teide y tal también pueden haber sido extraídos de lo que recogieron expedicionarios, ¿no? Que franceses, vinieron de todos sitios, pero franceses incluidos.
Sí, es una gran labor de documentación. Hoy lo tenemos fácil con cuatro clics de ordenador y
Claro.
descargamos y ya está. Pero en aquel momento tuvo que haber sido quemarse las pestañas y los codos
Épico,
para
épico, sin
buscar esta
duda,
información.
sin duda. Y además, enhebrarla en una trama entretenida, con su estilo. ¿Es un libro? ¿Tiene edad este libro? Es decir, ¿tiene un rango de edad o un mínimo
Vamos
de
a ver,
edad
es
para
un
poderlo
libro
leer? ¿O cómo?
duro, es un libro grande. Él, con todas las descripciones que da, se hace no pesado, pero sí es un libro
Denso.
denso, para aficionados a la lectura y que puede ayudarnos a descubrir no solo la comparación con lo nuestro, sino también la visita que realiza a los
Claro.
otros archipiélagos cercanos, que es la descripción que hace de la Macaronesia. Y un detalle, por ejemplo, que a mí me resultó muy curioso, es cómo describe la laguna como un sitio lleno de iglesias, como aburrido, como soso. En cuanto a información, claro, hay gente que vino por aquí en ese momento, después de todo lo que sería el boom de las personas que ya ven la religión como algo que no tiene que ser impuesto, y que se habían quejado de que en la laguna tantas iglesias que se ponían en las puertas. Pues se ponían, creo que San Vicente el que lo decía, se ponían los libros que eran prohibidos, como una ciudad vinculada a la religión, pero con un tono despectivo en ese capítulo.
Bueno, si van hoy, aburrido no le va a parecer, ya te
Para
lo digo
nada.
yo. Bueno, ya
Para
lo
nada.
sabes muy bien. Juan Carlos Saavedra, amigo, muchísimas gracias de verdad por esta nueva lección de cultura, de historia, con uno de los grandes como Julio Verne, hablando de un territorio pequeñito en tamaño, pero grande en proyección, como es nuestro archipiélago. Gracias a estas aportaciones ampliamos, ¿no? El prisma, ¿no? De enfoque, enriquecemos la visión que podemos tener de lo nuestro. Y es verdad, podemos sacar pecho si estamos en China, ¿verdad? Y decir, oye, es que Julio Verne dedicó parte de una novela a Canarias, ¿no? Y habló de mis cosas.
Y podemos sacar pecho, José, con un montón de cosas.
Sí.
Cuando te vas a uno de estos templos mayas y te dice, pues ellos lo calcularon y tal día sale el sol por aquí. Tú dices, pues en mi tierra, en cuatro puertas,
Claro.
podemos sacar pecho, afortunadamente.
Sí. Juan Carlos Saavedra, amigo, un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un placer, como siempre.
Gracias.
Un saludo.
En Crónicas de San Borondón, esta aproximación a la obra de Julio Verne, en concreto una novela que tiene a Canarias como protagonista, a través de uno de los nuestros, alguien que conoce muy bien el mundo de la literatura, de la historia, en fin, Juan Carlos Saavedra. Continuamos en Crónicas de San Borondón, aquí en Canarias Radio, la Autonómica.